te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
Solo puedes entender a la gente si la sientes en ti mismo. John Steinbeck.
Seguimos en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Gracias por conectar, por estar ahí y, por supuesto, siempre mantenerte cerca a través de nuestro número de teléfono de WhatsApp.
Claro que te recordamos, es el 849-785-1110, 849-785-1110, y por ahí puedes hacer preguntas o comentarios en el programa en vivo y a nuestros colaboradores, como la siguiente conversación que vamos a tener con María José Rincón, doctora en Filología Hispánica, lexicógrafa, miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua. Ocupa el sillón Z, por eso su usuario en Instagram es Letra Z. Y con ella vamos a hablar sobre la crónica del Congreso Internacional de la Lengua Española. Hablando de cambios, la lengua española sigue cambiando. Y en este congreso, pues, seguro que se presentaron algunos de esos cambios y vamos a conocerlos de la mano de María José. Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Qué maravilla estar de nuevo con ustedes después de una semana intensa que hemos tenido en el Congreso de la Lengua, y quería hablarles sobre eso. Ha sido maravilloso poder estar ahí presente en los foros en los que se habla sobre nuestra lengua española.
Así buenísimo.
Que, muy contenta, con energía recargada, como siempre que uno trabaja con algo que le gusta, y deseando comunicarme con los oyentes de Camino al Sol.
Buenísimo. María José, hablamos de cambios en el segmento anterior con sí. César. Y precisamente pensamos, mucha gente piensa, que la lengua española, que la academia, es algo que está escrito en piedra. Y entonces, y le ponemos un sabor añejo a todo lo que significa la Real Academia de la Lengua Española. Sin embargo, contigo hemos aprendido que hay sí. actualización constante, que hay movimientos siempre, que hay muchos estudios.
Es muy activa.
Que se está moviendo. Entonces, hablemos de este Congreso Internacional de la Lengua Española. Y me gustaría hacerte la pregunta directa. ¿Qué fue lo que de este congreso a ti más te impactó, más te movió a la atención?
Bueno, saben que a mí me gusta la lengua viva. A todos los que somos amantes de la lengua sabemos, tenemos asumido que si la lengua no cambia, muere. Sí. Entonces, una vez que uno asume eso, todo es disfrute en la lengua, porque la lengua cambia constantemente y cambia con nosotros, con nuestras necesidades. ¿Qué me gustó más del congreso? Mira, Cádiz es una ciudad maravillosa por la que yo siento un cariño muy particular, en el sur de España, con una luz muy especial, muy marinera y muy americana al mismo tiempo. Y lo que más me gustó del congreso, aparte de que me encontré con muchísimos colegas y por fin pudimos reunirnos y hablar, que es lo que a nosotros nos gusta realmente, pero lo que más me gustó es una iniciativa paralela al congreso que se llamaba Palabra de Cádiz. Es una exposición que se ha hecho sobre las palabras propias que se usan en Cádiz. El ayuntamiento de la ciudad le ha pedido a todos los gaditanos que cuelguen en sus balcones su palabra preferida de las que son típicas de Cádiz.
¡Qué bien!
Y paseabas por una ciudad bellísima y de cada balcón, de cada puerta, de cada fachada de colegio, de cada ventana de universidad, de cada escaparate de tienda, de cada bar, de cada taberna, en sus ventanas, en sus puertas, estaban colgadas las palabras propias de Cádiz, la que a cada uno más le gustaba, con la palabra, el significado. Entonces fue una manera bellísima que tuvo la ciudad de Cádiz de recibirnos a todos, de decir que consideraban su lengua como algo importante, como algo propio, como signo de su identidad, que conocían cuáles eran sus palabras, que disfrutaban de ellas y que querían ofrecérnoslas. Y para alguien que trabaja con la lengua, eso es lo más importante. Estamos, yo personalmente, pero muchos de los que trabajamos con la lengua, estamos cansados de que las lenguas, los idiomas se usen pues para atacar al otro, para decir quién habla mejor, quién habla peor, cuál es el acento más culto, el menos culto, uh-huh. y lo que queremos reivindicar es que cada uno tiene su propia forma de hablar, que todos los acentos son válidos en el español, que el español es una lengua internacional, y el hecho de que Cádiz, que tiene una forma muy peculiar de hablar, nos reciba con sus propias palabras, con orgullo, con interés porque las conozcamos, toda la ciudad entera vestida de palabras, ¿no? Qué bonito pasar por delante de un colegio y que los niños hayan hecho cada uno su dibujo, su rótulo de la palabra preferida de Cádiz y hayan empapelado las paredes de ese colegio con palabras, ¿no? Para mí, eso, que precisamente no es de las actividades específicas del Congreso, sino que es un programa cultural paralelo que siempre se hace y que quizás es de las cosas más interesantes, para mí eso fue lo más emocionante.
¿Recuerdas algunas de las palabras?
Con palabras que son muy propias del andaluz, ¿verdad?
Ustedes, por ejemplo,
saben que yo soy de origen sevillano, andaluz. Y Cádiz y Sevilla comparten mucho de ese vocabulario.
Y nos pudieras compartir
también mucho con América.
Nos pudieras compartir alguna palabra.
Eran desconocidas para mí.
Y nos pudieras compartir alguna de esas palabras, por ejemplo.
Mira, por ejemplo, yo estoy seguro que en República Dominicana saben lo que es que a uno le dé un bajío, ¿verdad? Un bajío es como una especie de mareo, ¿no? Como una especie de... Ajá. Hay otras palabras dominicanas para eso, ¿no? Pero
un yello.
Nosotros le decimos en Andalucía que nos da un yello, pero ajá. Un bajío que es ese mareo que te da por el hambre o por el calor, ¿no? Uh-huh. O por la sed. Ese bajío es muy, muy gaditano y al mismo tiempo se usa también en América. O, por ejemplo, una que es muy gaditana, que en América creo que no se usa, es la palabra hartible. Una persona hartible es una persona que acaba hartando, ¿verdad? Es decir, que te hartas. Es pesada, ¿no? Es una persona insistente. Entonces te dicen, uff, qué hartible eres. Y entonces es absolutamente expresivo de lo que quiere decir la palabra, ¿no? En fin, por ejemplo, nuestro bochinche, ¿verdad? Ajá. En Cádiz es un bar de poca categoría, ¿eh? Una tabernita como pobretona. Eso es un bochinche. Bueno, habría que estudiar, ¿verdad? Si en algún momento confluyeron para que en los bochinches gaditanos se armaran los bochinches dominicanos, ¿verdad? Pero no sabemos, habría que seguir estudiando. Pero esas son las bellezas de las palabras. O, por ejemplo, en muchas de las casas había una palabra que es dominicana, dominicana de pura cepa, porque es una palabra taína, la palabra bohío, ¿verdad? Bueno, en Cádiz se le llama todavía bohío a una cabaña rural, a una cabaña de campo. Entonces, el bojío en Cádiz, por ejemplo, se dice, ¿en qué bojío se habrá metido?
Ok.
Como diciendo, vaya tú a saber por dónde anda ese, normalmente en sitios poco recomendables, ¿no? Entonces, ese bojío es el bohío, palabra de origen taíno, que se incorporó al español por allá por el final del siglo XV, principios del XVI, y que Cádiz, que es una ciudad marinera, que fue puerto de Indias y que tuvo siempre muchísima vinculación con América, porque desde allí partían los barcos de la península y volvían los barcos americanos, pues esa vinculación se tiene que notar en algo, y normalmente se tiene que notar en que las palabras que compartimos son abundantes, ¿no? Muchas palabras marineras, hay muchas, apalancarse es cuando tú te quedas en tu casa y no tienes ganas de salir. Me he apalancado aquí y no me quiero mover, ¿no? hay una palabra similar en República Dominicana, ajá. Pues ese apalancarse es muy gaditano. Lo más bonito de todo es ver esas palabras, ese orgullo con el que la gente expone sus palabras, se siente orgullosa, recibe al que viene, que sabe que además son gente que trabaja con las palabras. Para mí ha sido lo más bonito del Congreso. Después, yo personalmente, como representante de la Academia Dominicana de la Lengua, he participado en dos de las líneas fundamentales, las líneas temáticas del Congreso, ¿no? Okay. Es un Congreso que se hace cada 3 años, entonces se determina un lema. En el caso de este año, el lema era el mestizaje, lengua española, mestizaje, porque al final una lengua que se habla en más de 23 países, en los 5 continentes y por casi 600 millones de personas, necesariamente tiene que ser una lengua mestiza.
Claro.
Y frente a esa pureza que parece que muchos reivindican siempre, equivocadamente en el caso de las lenguas, pues el mestizaje le da riqueza, le da le da futuro, sobre todo, ¿no? Y entonces era ese el lema, mestizaje, presente y futuro de la lengua española.
Cuando estamos hablando de este Congreso Internacional de la Lengua, aparte de esas participaciones que tuviste, ¿cuáles fueron las otras conferencias en las que estuvieron los diferentes especialistas ahí disertando?
Mira, una de las líneas temáticas muy importantes fue la línea que tenía que ver con la universalidad del español, ¿no? Okay. El español universal, el español que se habla en muchísimos países, el español internacional, sin fronteras, ¿no? Y eso provoca que haga ya contactos. Pues, por ejemplo, en el caso mío, participé en los contactos con las lenguas indígenas originarias de América. Pero también hubo participaciones sobre el contacto del español con las lenguas procedentes de África, o el contacto del español con el portugués, o el contacto del español con el inglés, no solo en el ámbito lingüístico, sino también en el literario, ¿no? El Spanglish, el mestizaje del español con otras lenguas, tanto en lo lingüístico, es decir, en el cambio que la lengua experimenta con ese mestizaje, como en su aprovechamiento literario, digamos, ¿no? Ese fue uno de los más interesantes. En el caso mío, que hablé de lenguas originarias, y hablé también de historia. En el caso del español de América es muy importante la influencia que tuvo la forma de hablar en Andalucía para la creación de la particular forma de hablar el español en América. La mayor parte de los rasgos que tiene el español americano proceden, en su mayoría, ¿verdad? No se puede hablar, en lengua no se puede excluir nunca nada, que es una de las grandes virtudes de la lengua, ¿verdad? Pero en su mayoría proceden de la influencia andaluza. A mí me tocó hablar, pues, de la influencia léxica, ¿no? Lo que hace que compartamos todas estas palabras, palabras de ida y vuelta, lo que se llama el viaje y el tornaviaje, ¿no? Lo que viene con el barco a la vuelta de ese viaje de ida. Pues ese forma parte del mestizaje. Pero otra de las líneas interesantísimas y que alguna vez podremos tratar con los Caminos al Sol oyentes, porque me parece muy importante, es una de las líneas temáticas era lengua, política, derecho e instituciones públicas. Okay. Y ustedes me dirán, ¿y qué tendrá que ver la lengua con eso? Bueno, pues ahora hay un movimiento muy importante en el que la República Dominicana, el IGALEX, que es el instituto que yo presido, está participando a través de, bueno, de especialistas en derecho, en lo que se llama el lenguaje claro y accesible para los ciudadanos. Considerar eso como un derecho fundamental. Esa era la línea temática. Lenguaje claro y accesible, un derecho fundamental. Es decir, el ciudadano tiene derecho a que sus leyes, sus normas, sus códigos, sus instrucciones administrativas, los folletos que te dan las administraciones públicas, los prospectos de las medicinas, todo eso esté redactado en un lenguaje claro, un lenguaje accesible, no en ese galimatías que a veces uno lee y dice, ¿y no déjame empezar nada? Otra vez porque no he entendido nada de lo que me ha dicho aquí.
Eso es importantísimo.
Sobre todo en las leyes.
Esa línea temática es esencial.
Excelente, excelente. María José, como hablamos de que la lengua española sigue cambiando, ¿miraron hacia el futuro? Palabras que se estén utilizando ahora mismo en Cádiz que no se usaban antes, sino que ahora por supuesto, de la globalización y los jóvenes están usando.
Sin duda, sin duda. Hubo mucha participación de la juventud, hubo, por ejemplo, líneas temáticas en cuanto a, por ejemplo, lenguaje y gastronomía, okay, lenguaje y música. Hubo una intervención bellísima de Jorge Drexler con otros cantantes y participantes de agrupaciones del carnaval gaditano. El carnaval es muy importante en Cádiz. Y entonces se habló también de ese lenguaje hacia el futuro, ¿no? Sobre todo de educación, de formación. Por ejemplo, algo tan importante para nosotros los dominicanos, pero también para los andaluces, para todos los que tenemos un acento, una variedad lingüística que a lo mejor no es la que tradicionalmente se ha considerado normativa, que sería la del español del norte, ¿no? Ese que habla con la Z, que habla con la S, ¿verdad? Bueno, la inmensa mayoría de los que hablamos español no hablamos con la Z y hacemos seseo, somos yeístas, esa es la inmensa mayoría. Es lo que nosotros llamamos que el español es una lengua policéntrica. ¿Qué quiere decir? Que no hay una sola norma válida, culta, sino que hay muchas normas válidas, cultas. Tú puedes hablar con acento argentino y ser culto y usar una norma culta, o puedes hablar con acento dominicano y usar una norma culta, tan válida como cualquier otra. Entonces, es muy importante qué variedad lingüística elegimos para enseñarle a nuestros niños en la escuela.
Exactamente.
Es decir, ¿debe una escuela dominicana enseñarle a un niño a distinguir la S y la Z? ¿Forzarlo a que pronuncie la Z? Porque eso es lo culto. O forzarlo a que distinga entre la B y la V.
Exacto.
Cosa que en el español nunca ha pasado. Uh-huh. Es decir, ¿qué variedad lingüística enseñamos como culta en nuestras escuelas? La lengua española es una lengua que se habla en más de 23 países y no podemos enseñar la misma norma, porque cada país tiene su norma culta. Uh-huh. Ese es uno de los grandes retos, Cintia, para el futuro. Sobre todo lo que se va a elegir como norma, o lo que se va a instaurar como norma culta a la hora de enseñar a los niños. Es decir, imagínense un profesor tiene que decirle a los niños que las palabras dominicanas no son, que no son cultas, porque nada más se usan en República Dominicana. Pues no es así. Lo que debemos es enseñarle a nuestros profesores cuál es la norma culta que debe conocer y usar un dominicano. Uh-huh. Eso es muy difícil, porque eso significa formación del profesorado, y ya todos sabemos de dónde partimos.
Por supuesto.
Pero es esencial que desde las academias y desde las instituciones que se dedican a la enseñanza del español, que son las que organizan este congreso, ¿no? La Real Academia Española, las academias de la lengua de toda América, entre ellas la dominicana, y el Instituto Cervantes. Y de eso se trata, de juntar a todos los especialistas para que entre todos podamos aconsejar o podamos guiar sobre lo que van a ser las políticas del futuro sobre la lengua española, ¿no? En el futuro eso es lo más importante. Sí. Ahora, que las academias hablen de lo que va a venir en lengua, eso nunca lo sabemos. Sí hemos trabajado, nunca lo sabemos, porque la lengua es autónoma, la lengua no la hacen las academias, la lengua la hacen los hablantes. Uh-huh. Y los hablantes son los que tienen el derecho y el poder sobre la lengua. Nosotros estudiamos ya lo que los hablantes nos dan.
Sí.
Al final, nosotros hablamos de lo que viene en el futuro, pero sobre todo refiriéndonos a la formación o al lenguaje claro, en lo que estamos tan comprometidos ahora. Y hay una tercera línea que es casi tan importante, que es lengua e inteligencia artificial. Porque esa es otra. Hay que enseñarle a hablar a las máquinas. El otro día le escribía yo por mensajería instantánea a mi hijo que me iba a tomar una picadera, y el mensaje de regreso fue la imagen de una araña. Y yo dije, pero este muchacho se volvió loco. Y es que la máquina me había corregido picadera y me había puesto picadura. Entonces, si picadera es una palabra normal, culta, bien escrita en español dominicano, las aplicaciones informáticas deberían reconocerla.
Exactamente.
E incorporarla a sus correctores y a sus traductores.
No mostrarla como si fuera
mucho.
No mostrarla como si fuera un error.
Sí, sí, sí.
Exactamente, un error, y que te lo corrija automáticamente.
Exacto.
Yo ni siquiera me había dado cuenta de que me lo había corregido. Entonces, eso forma parte de una de las grandes asignaturas en las que nosotros estamos trabajando, pero que nos queda mucho campo por hacer, que es enseñar a las máquinas a hablar un español correcto y adecuado.
Y es bueno que tú lo mencionas.
Exactamente.
Es bueno que lo mencionas, María José, porque precisamente todo lo que hemos estado viendo con el ChatGPT, por mencionar uno de ellos, son modelos de lenguaje. Entonces, si nosotros no observamos con mucha atención lo que está ocurriendo, lo que va a pasar es que palabras van a desaparecer, vamos a adoptar otras, porque la máquina, desde su desconocimiento y desde las falencias que tiene, entonces va a ir modificando unas actitudes y unas conductas, y va a eso pasar de manera silente, y se va a ir entonces generalizando el uso.
De lo que se trataría es de que estos instrumentos de inteligencia artificial, ¿no?, estuvieran hablando un español correcto. ¿Qué sería eso? Pues que en vez de tener un vocabulario de 500 palabras, pues ya que a nosotros nos cuesta tener un vocabulario amplio, y eso está cada vez más demostrado, y cada vez nos servimos en nuestra vida de un vocabulario más reducido y más limitado, por lo tanto nuestro horizonte personal y cultural se reduce, vinculado a esa reducción en el lenguaje, pues lo que esperaríamos es que las máquinas, que tienen una capacidad impresionante, ¿verdad?, pues hablaran correctamente, sí, y hablaran apropiadamente. Es decir, que donde yo tengo dos palabras, la máquina me pudiera ofrecer 10 palabras. Pero así, para eso hay que enseñárselo a la máquina.
Así es, así es. Oye, qué interesante.
Para que la máquina no nos limite,
correcto,
sino
correcto,
que quizás nos enriquezca un poco. Ese es un gran debate, y en las academias tenemos un plan que se llama el Plan Leia, que es Lengua Española e Inteligencia Artificial. Y ya estamos trabajando con los principales programadores en pues la mejora de los diccionarios que están incorporados a los correctores, la mejora de los correctores para que no te corrija cosas que están bien y para que no te dejes sin corregir cosas que están mal, por ejemplo, ¿no? O para que la estructura predictiva, la escritura predictiva, que es tan cómoda cuando estamos escribiendo, ¿no?, que es esa de que tú empiezas a poner una palabra y te la completa, pues prediga según tu nivel de léxico. Es decir, no te prediga palabras que tú no ibas a usar, ¿no?
Correcto. Definitivamente. Correcto. María José Rincón, para nosotros,
wow, qué bien,
un gusto escucharte hacernos esta crónica de este Congreso Internacional de la Lengua Española en el que participaste. Desearte muchísimos, muchísimos éxitos, que sigas por allá brillando y dando, por supuesto, poniendo la bandera dominicana en alto como representante de la Academia Dominicana. Y
un honor para mí eso. Y con orgullo hablo de la República Dominicana por allá por donde voy, y para mí es un honor poder hablar de nuestras palabras en foros tan importantes como este.
Que tengas un preciosísimo día. Un abrazo.
Un abrazo.
Muchísimas gracias igualmente.
¿Y seguimos aquí en Camino al Sol?
Tomamos un café.